Entonces hemos dicho en nuestro pasar por la justificación en las escrituras y desde una perspectiva de un bosquejo más o menos dogmático, ¿no? Hemos visto que si se va a tratar de la justificación por la gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, etcétera, ¿no? Que hay que tratar varios temas, ¿no? Y uno de esos temas es la gracia de Dios. ¿Okay? Muchas veces el tema de la justificación por la gracia se trata en el marco de la cuestión acerca de la elección. A veces se le llama eso la elección de gracia, ¿no? Así que ese es el tema que vamos a tratar ahora, con vistas a la pregunta acerca de lo que constituye la gracia por la cual somos justificados ante Dios. Entonces, así mismo como lo hicimos con la justificación, es decir, que la pusimos en el contexto amplio de el deseo y la necesidad del hombre de ser justificado, así mismo podemos hablar de la elección. O sea, elegir esto y lo otro es, en cierto modo, un valor humano, ¿no? Algo que se aprecia. La idea de que yo puedo escoger lo que me voy a poner este día, ¿ve? Lo que voy a vestir, que yo puedo sentarme en un restaurante y escoger del menú lo que más me parezca. O sea, son realidades de la vida, ¿no? El ser humano en ese sentido está acostumbrado a tomar decisiones, ¿no? A trazar sus caminos, hacer uso de su voluntad, de su albedrío, elegir entre varias opciones. No siempre, pero en algunos casos eso se une a quizás algún tipo de individualismo o deseo de establecer alguna autonomía humana. ¿Ve? Se aprecia mucho, se fomenta mucho, se promueve la cuestión de la libertad. Las confesiones luteranas hasta cierto punto reconocen esta dimensión del ser humano. Enseñan que se puede hablar de libre albedrío cuando hablamos acerca de cuestiones externas, ¿no? Cuestiones externas tienen que ver con nuestro diario vivir, ¿no? Cuestiones cotidianas, ¿no? ¿Qué casa voy a comprar? ¿Qué zapatos me voy a poner? ¿Qué comida voy a preparar o cocinar? En las confesiones hasta se dice que con quién me voy a casar. ¿Eh? Puede ser una de esas cuestiones donde hay un cierto uso ahí de la voluntad humana, quizás la razón, etcétera, ¿no? Porque muchas veces creo que lo que pasa es, queremos saber a veces cuál es la voluntad de Dios en cosas a veces como, bueno, debo o no tomar este u otro trabajo, ¿no? Y a veces no lo vemos en términos de que, bueno, alguien me necesita y ahí está mi prójimo necesitado, ¿por qué no lo puedo ir a servir, ¿no? Quizás hay tres trabajos que son buenos, quizás hay tres trabajos que me pueden servir para, ¿no?, identificarme con el prójimo, ayudarlo de algún modo, ¿no? O sea que no tenemos que ser tan santos que para cada decisión de la vida debo prepararle a mi hijo un sándwich de mantequilla de maní con jalea, o debo prepararle un macarrón con queso. Señor, ayúdame. O sea, Señor, dime, ¿qué es lo que quieres que yo haga? No. Ve, esas son cosas. Ve, una cosa es dar gracias a Dios por todo lo que nos provee y admitir, ve, que en última instancia Él es el Señor que nos da todas las cosas y que Él controla el destino de las naciones y la posición de los planetas y toda esa cuestión, ¿no? Pero también Dios nos ha dado, ve, en cosas externas de la vida cotidiana, la razón y no sé qué, el juicio, digamos, el discernimiento para escoger lo que ¿ves? Quizás ayude más al prójimo en este u otro momento. O sea que las confesiones luteranas no están en contra, ¿ves?, del uso de la doctrina del libre albedrío, si con esto simplemente se quiere hablar de escoger lo bueno o lo malo en cuestiones que tienen que ver con el prójimo y la vida en este mundo. En ese sentido, enseñan las confesiones que solo en cuanto a estas obras externas de esta vida, los seres humanos tienen la libertad de escoger lo bueno o lo malo. Se distinguen, sin embargo, estas cosas externas, que quizás se podrían poner al nivel del coram hominibus, ¿no? Del coram mundo. Estas cuestiones de la justicia activa, podríamos decir, ¿no? Para usar categorías que ya hemos visto anteriormente, se distingue de cualquier cosa que tiene que ver con la justicia ante Dios. Es decir, las cuestiones que tienen que ver con la salvación ante Dios. Ahí las confesiones luteranas no hablan de libre albedrío, porque la cuestión del artículo de la justificación es que este se trata de una manera en que no se metan las obras o la voluntad o la razón dentro del ser justificado ante Dios, ¿no? Entonces, si se le da su lugar al libre albedrío, pero no en cuestiones que tienen que ver con la salvación ante Dios. Ahora, por un lado, la razón, la voluntad tienen su lugar en cuestiones de justicia activa, ¿no? Eso se reconoce. Por otro lado, sin la gracia, sin la ayuda del Espíritu Santo, el hombre simplemente no puede agradar a Dios, tener fe, confianza en Él, temerle de corazón. Ni tampoco, las confesiones también nos dicen, puede arrancar de su corazón los malos deseos innatos. O sea que en cierto modo la voluntad humana, el libre albedrío, aunque se admite en cuestiones externas, tampoco se alaba demasiado en lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con mi condición ante Dios, no entra en lo absoluto. Y en lo que tiene que ver con mi condición ante el prójimo, existe, pero no es perfecta, ¿no? O sea, de repente yo puedo servir al prójimo por conveniencia mía, porque me conviene, porque de repente yo puedo recibir algo por haber hecho eso. A veces no, de repente no tengo la motivación más indicada, ¿no? Entonces no puede libre albedrío simplemente arrancar de mi corazón mis malos deseos innatos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, lo que es interesante es que aún en cuestiones externas, también hay una crítica del libre albedrío. En el sentido de que, al fin de cuentas, aunque el libre albedrío tiene su lugar, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? ¿Cómo voy a administrar este negocio? ¿A qué le voy a prioridad, a qué le voy a dar prioridad hoy en lo que tiene que ver con mi familia? Cosas así. Aunque eso se acepta, al mismo tiempo los confesores le dan la última palabra a Dios en todas las cosas, ¿no? O sea que no hay nada que exista, ni siquiera en términos de las cuestiones externas, en la que tiene algún lugar, aunque limitado, el libre albedrío. Todo esto no existe ni subsiste sin Dios, sino que todo procede de Él y se realiza por Él. Entonces, se quiere resaltar que al fin de cuentas, solo Dios en su misterio se reserva el título de agente libre. O sea, si tú quieres hablar de libre albedrío, vamos a hablar de libre albedrío. En última instancia, Dios es libre. y todo depende de él, ¿no? Él es libre en su soberanía, él elige el destino de las naciones. Entonces, la enseñanza acerca del Dios que elige es una crítica a darle demasiada importancia, una crítica a la importancia que se le da al libre albedrío, no solo en cuestión de la salvación ante Dios, sino la manera en que a veces se alaba y se promueve el libre albedrío en general. Si la libertad humana o si la dignidad de la libertad humana se quiere defender ante la voluntad de Dios en cuestiones de justicia pasiva o aún en cuestiones de justicia activa, el Dios que elige pasa a ser una piedra de tropiezo. Entonces, la idea es que si yo quiero defender mi libertad a toda costa, ¿ve? Va a llegar un momento en que eso se puede volver nuevamente un ídolo. Entonces dependo de mi libertad o el uso de la misma o mi autonomía humana, sea eso individualista o no, para justificar mi existencia y por qué vale la pena vivir en este mundo. Porque yo puedo elegir por lo menos mi destino, ¿no? De algún modo. ¿Ve? Entonces, por un lado, la tradición luterana se identifica con la realidad humana de que en cuestiones externas existe el libre albedrío. Por otro lado, es cuidadosa la tradición luterana al no querer caer en la idea de que ahora yo puedo proclamar mi independencia de Dios porque tengo libre albedrío en cuestiones externas. ¿Ve? Entonces nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios de algún modo, y que eso siempre hay que reconocerlo. No puedo por un lado proclamar mi libre albedrío y por otro proclamar mi independencia de Dios. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Eso es lo que no se quiere. Entonces, si uno quiere proclamar su independencia de Dios y utilizar la idea de la libertad humana para hacer aquello, entonces Dios, obviamente, sobre todo el Dios que elige, el Dios de la elección, pasa a ser una piedra de tropiezo. ¿Okay? Dios, el Dios que elige, se vuelve un problema cuando yo quiero tener la última palabra acerca de mi existencia y yo quiero forjar mi propio destino. O sea que la idea de que uno puede tener un plan estratégico, ¿no?, para llevar a cabo ciertas cosas, eso tiene su lugar, ¿no? No vamos a decir que no, ¿no? El problema es cuando uno quiere implementar todo un plan de vida, ¿ve?, pensando que uno tiene la última palabra, ¿ve? Entonces, el problema es cuando el libre albedrío se vuelve un tipo de Dios. Y mi valor, mi dignidad humana, depende absolutamente de esa libertad, ¿ve? Entonces ya no hay lugar o cabida para el Dios que elige. Entonces el Dios que elige, en ese sentido, se vuelve un tropiezo. La idea de la elección de Dios ha sido una piedra de tropiezo para muchos pensadores que han querido enfatizar la libertad humana, ¿no? Y eso hay que entenderlo también en un contexto histórico, ¿no? De que cuando vives, por ejemplo, bajo la monarquía de un tirano o algo así, ¿no?, la idea de la libertad, ¿no?, igualdad y fraternidad, etcétera, ¿verdad?, se vuelve importante, ¿no? Se habla de ser libres, ¿no?, ser libres de algún déspota, ¿verdad?, ser libres de alguna tiranía, ¿no? Entonces hay un deseo del ser humano de no vivir de manera que lo opriman, ¿eh? Es también parte del deseo de liberación en un sentido social y económico que se vivía también en la Latinoamérica, sobre todo en los años finales de los 60, 70, comienzos de los 80, etc. O sea, la idea es que se quería fomentar algún tipo de libertad humana como parte de la dignidad del ser humano. ¿Okay? Entonces, eso tiene su razón de ser y tiene el concepto de albedrío su lugar en lo que concierne la justicia activa, en lo que concierne el amor al prójimo. Y hay que darle a eso su su lugar en la tradición, en el pensamiento, ¿no? Como un ejemplo nada más histórico, podemos hablar un poquito del filósofo Immanuel Kant, que me parece interesante en una de sus reflexiones acerca de la religión. Se topa con el texto este de Romanos 9, que habla del Dios que elige, habla de la soberanía y la elección de Dios. Y se topa con este texto de Romanos 9, donde dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer, ¿no? Se habla también en ese contexto del plan de Dios, ¿no? En relación al pueblo de Israel, y dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Antes de que nacieran, ¿no? Estamos hablando del Dios que elige, ¿no? Tiene misericordia de quien quiere tenerla, endurece a quien él quiere endurecer. Oye, eso es una dura realidad, ¿no? Ponerse a pensar en un Dios que hace esas cosas, ¿no? Y a reflexionar acerca de este texto, Kant empieza a hablar acerca de la elección de Dios en la historia como el salto mortal de la razón. En otras palabras, si yo me atengo a la idea de que hay un Dios que elige tener misericordia de alguno y que elige endurecer a otros, de repente yo no tengo nada que decir en cuanto a mi destino. ¿Ve? O sea, cuando yo me enfrento hasta ante la realidad dura de un Dios que elige, de un Dios que se comporta de este modo, fíjate, ¿qué pudo haber hecho Esaú? Antes de que naciera, ya Jesús amó a Jacob, dice, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Fíjate, eso es una piedra de tropiezo en un contexto en el que se valora el hecho de que yo puedo elegir, yo puedo tener alguna palabra acerca de mi destino, pero me enfrento ante la dura realidad de un Dios que elige. ¿Ve? Entonces, eso para Kant no era razonable. Entonces, la cuestión de un Dios que elige hacer ciertas cosas en la historia, la cuestión de la fe en un Dios que elige, son para Kant el salto mortal de la razón. Si tú te atienes a esa visión de Dios, tienes que echar a un lado tu razón, tu libre albedrío, tu voluntad, ¿no? Y entonces hay una reacción en cuanto a eso. Entonces se protesta la idea del Dios que elige. Se protesta esa idea. Aunque es interesante porque Kant todavía permite que se actuara como si Dios eligiera, pero pone eso bajo otra categoría, ¿no? Que él llama, no cuestiones que tienen que ver con la razón, sino más bien cosas que tienen que ver con la moral y la práctica. O sea, que lo importante no es que exista un Dios que elija, un Dios que tenga misericordia de quien quiera tenerla y que quiera endurecer al que él quiere endurecer, ¿no? Lo importante no es si ese Dios existe o no, lo importante es que si eso te ayuda a vivir una vida más feliz, bueno, adelante. ¿Te das cuenta? Es una cuestión más de la moral. Si quieres, puedes actuar como si Dios eligiera, pues si eso te hace feliz, si eso te hace una persona más moral, adelante, ¿no? La religión tiene su lugar. O sea que, en cierto modo, no se puede decir que Manuel Kant de repente es un ateo o algo así, ¿no? No, no. Dios puede tener su lugar, ¿no? Pero lo importante es si eso te ayuda de algún modo a ser una persona más justa, más moral. Bueno, bienvenido, ¿ya? Pero lo que es interesante es que hay un cierto tipo de protesta. Eso es lo que quiero enfatizar aquí, ¿no? Que hay un cierto tipo de protesta en contra de la idea de que hay un Dios que al fin de cuentas mete sus manos en la historia, dirige el curso de la historia de algún modo, misterioso lo que tú quieras, ¿no? Pero esa es la historia, ¿no? Entonces hay una protesta en contra de esa realidad. Y si tengo que atenerme a un Dios que hace estas cosas, entonces ya no puedo derivar mi dignidad humana, mi existencia, de la capacidad de mi razón o de la capacidad de mi libre albedrío. Entonces se vuelve un problema eso. Ahora, el problema y parte de la protesta. Sí, después podemos quizás ver eso nuevamente, ¿no? Pero el problema, parte del problema aquí con el Dios que elige es que este Dios es impredecible. Sí, dime.
Solamente quería contar algo.
Sí.
¿Esto tiene que ver con la predestinación o no tiene absolutamente nada que ver
Sí,
con la
sí tiene que
predestinación?
ver. Sí tiene que ver con eso. Pero sí, la predestinación es la idea precisamente de que Dios elige, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de predestinación estamos hablando simplemente de lo que tiene que ver con la salvación eterna del ser
La
humano. Ahora
salvación
mismo
eterna.
estamos simplemente hablando de la importancia que tiene en el mundo y en el ser humano la idea de la elección, ¿no? Y también estamos también empezando a ver otra cosa también, que es la idea del Dios que elige. Entonces, esto puede vincularse obviamente a la cuestión de la predestinación, ¿no? Pero no exclusivamente. En este sentido, de que uno puede decir, bueno, Dios elige a quién o no ayudar. En la vida en general, ¿no? No está hablando específicamente de la salvación ante Él. Pero si Dios no me ayuda aquí, ¿por qué me va a ayudar cuando ya esta vida no exista, ¿no? O sea que cuestiones acerca de un Dios que elige tocan la vida diaria, pero también tocan la cuestión de mi vida cuando ya la que tengo aquí ya no existe, ¿no? O sea que sí se vinculan, porque es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Y es un Dios que elige, es el Dios de la elección. Entonces, el problema con este Dios y el hecho por el cual se protesta la idea de un Dios que elige, ¿sí?, ayudar a algunos, pero quizás no a otros, ¿verdad? Es que es impredecible, ¿no? Hemos hablado un poco del dolor humano, hemos hablado de las tragedias de la naturaleza, la muerte. Nos encontramos en este mundo con la vulnerabilidad del ser humano al dolor. Nos encontramos en este mundo con lo impredecible que es la naturaleza. Se les llama a veces también actos de Dios. ¿Ah? Cuando usted tiene que llenar una póliza de seguro, ¿no? Un acto de Dios se le dice a estas cuestiones. O ante las tragedias inesperadas y la muerte en este mundo. El Dios que elige es ineludible e inexplicable. ¿Ve? O sea, volvemos al tema este de vivir en un mundo trágico, ¿no? Que ya tocamos anteriormente, ¿no? La cuestión es que cuando estas cosas ocurren, la gente siempre dice, ¿por qué este no le pasó nada y a este sí? ¿no? Es una pregunta acerca de la elección muchas veces, ¿no? Porque uno está, lo que uno está preguntando es, ¿por qué en última instancia Dios eligió que este se salvara, pero este acá no? ¿Okay? Entonces uno trata nuevamente de hacer una, un tipo de teodicea, ¿no? Para explicar esa cuestión. O sea que hay una relación aquí entre elección y tratar de justificar a Dios y justificarse a uno mismo por medio de la teodicea, ¿no? Pero lo interesante es que un Dios que elige, como es tan impredecible y no se sabe a quién va a ayudar y a quién no, y sobre todo en medio de las tragedias, se experimenta ese Dios como una ley. ¿Eh? Es un Dios distante, apático, temible. Nadie sabe cómo va a actuar, cuándo nos va a mandar, ¿eh?, algún ciclón o tsunami o lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces el Dios que es una piedra de tropiezo, es una, se experimenta como ley, ¿no? Y en medio de la dura realidad de que Dios tiene misericordia de algunos y endurece los corazones de otros, en medio de la dura realidad de que algunos Dios se digna a ayudar y a otros aparentemente no, empezamos entonces a tratar de justificar a un Dios que elige. Como es una carga pesada y piedra de tropiezo, tratamos de entenderlo, ¿no? De reconciliar nuevamente, volviendo al tema de justificar a Dios, de reconciliar el hecho de que elige y justificar eso con la maldad en el mundo. Pero tratar de entender a Dios en este contexto es abrir una caja de Pandora, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Pandora? ¿No? ¿Ah? En la mitología griega, Pandora, ¿se acuerdan que es creada por Zeus, ¿no? El dios de los, como un castigo a Prometeo, porque Prometeo le reveló a la humanidad el fuego, fíjate. Esos dioses caprichosos, ¿no? Entonces los dioses del panteón griego le dotan a Pandora de varios dones y no sé qué. Y parece que el hermano de Prometeo se enamora de Pandora, ¿no? Entonces, en contra del consejo de Prometeo, el hermano este se enamora de ella. Y hasta ese entonces la humanidad había vivido en total armonía en el mundo. Pero Pandora entonces abre el ánfora, o que le dicen la caja a veces, que contenía todos los males, liberando a todas las desgracias humanas, ¿no? Y lo único que deja en la caja es la esperanza, ¿no? Entonces abrir una caja de Pandora es un tipo de metáfora, ¿no? Para hablar de que queremos tratar de entender por qué el mal, ¿no? En relación a la teodicea, es el deseo de justificar a Dios en medio del sufrimiento. Abrir una caja de Pandora equivale a una acción o decisión de la que de manera imprevista derivan consecuencias desastrosas. ¿Ve? Entonces, ese es el problema, ¿no? Con tratar de justificar a un Dios que elige de manera impredecible. Ayuda, aparentemente ayuda a unos y no a otros. Entonces volvemos a las preguntas, ¿no? A los intentos de justificar a Dios. Si Dios no tiene control de la calamidad, ¿qué poder tiene este Dios para ayudarnos? Y si Dios tiene el control sobre la calamidad, pero permite que esta ocurra, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Estás viendo? Abriendo la caja de Pandora de nuevo, ¿no? ¿Eh? Tratando de lidiar con el Dios que elige. ¿Por qué en medio de tragedias Dios elige ayudar a unos y no a otros? Esa es una de las preguntas acerca de la elección de Dios en general, ¿no? Como la experimenta la gente en el mundo. Sea o no consciente la gente de que esté argumentando acerca de Dios específicamente, este tipo de preguntas es normal. ¿Por qué unos sí y otros no? Preguntas acerca de su elección la tiene todo ser humano. Como la justificación, esta cuestión de la elección es universal. ¿Ve? ¿Seré yo uno de los que Dios o algún Dios ayudará? ¿O seré yo uno de los que Dios o algún Dios no ayudará? ¿Ve? Entonces es una pregunta humana esa cuestión. Y el ser humano propone varias maneras de responder a ese problema. El problema de un Dios que elige hacer o no hacer, ayudar o no ayudar. Y sobre todo, esas preguntas nacen, surgen, cuando hay alguna tragedia o sufrimiento, etcétera, en el mundo, ¿no? La gente quiere justificar a un Dios que elige salvar a unos, pero no a otros. Pero al fin de cuentas, hacer eso es abrir la caja de Pandora, ¿no? ¿Lleva a qué tipo de consecuencias? Las consecuencias que nos alejan más de ese Dios impredecible. Porque vuelvo a repetir, si tiene el control de todas las cosas, ¿por qué no hizo algo? Y si puede hacer algo, pero no lo hizo, ¿qué tipo de Dios es? Entonces, preguntas acerca de la elección. Es decir, ¿Dios está conmigo o no? ¿Me elige a mí o no? Esas son preguntas acerca de la elección, ¿no? En un sentido más amplio. En la historia la gente se hace esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué estoy yo fregado, ¿no? Como decimos en Panamá. Para no usar otros términos. ¿No? Pero ¿por qué estoy yo en esta situación? ¿No? Y ese que está allá no. Si estamos más, tenemos más o menos la misma vida. ¿Por qué a mí Dios parece no haberme elegido para ayudarme, pero por qué a ese allá sí? Al vecino sí, a mí aparentemente no. ¿Ve? Son preguntas fundamentalmente acerca de la elección. ¿Está Dios conmigo o quien quiera que sea ese ser supremo que está allá arriba, donde quiera que esté? ¿Está conmigo o no? Entonces, en el mundo hay muchos intentos de justificar a un Dios que elige. Está, por ejemplo, el ateísmo de protesta. El ateísmo de protesta dice que es preferible no creer en la existencia de Dios que creer que existe un Dios que permite el sufrimiento y la muerte de personas inocentes. Entonces, es interesante, ¿no? Que el ateísmo, aunque se vea como la negación de la existencia de Dios, es posible que, en cierto caso, haya empezado por querer justificar a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, yo prefiero no creer en la existencia de Dios que creer que existe un Dios que permite estas cosas. Ese es el ateísmo de protesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta entonces? La respuesta es que, bueno, lo que nos queda, ¿verdad?, es la libertad humana y la autonomía humana, y nos queda a nosotros entonces forjar el mejor destino que podamos forjar, ¿no? No necesitamos a Dios en ese sistema de pensamiento. Entonces, esa es una manera de quitarse al Dios que elige de encima, porque acuérdense, el Dios que elige es una carga pesada, es una ley, se experimenta como impredecible, ¿no? Apático, distante, no sabemos qué esperar de este Dios, un día quizás me ayude, otro no. ¿Eh? Entonces, para quitarme ese peso encima, una manera de hacerlo es justificando a Dios, venir a su defensa y decir, mira, yo prefiero que no haya un Dios, que haya un Dios que permita estas cuestiones. Y ahí está tu ateísmo de protesta. Se niega entonces la existencia de Dios. O sea que el ateísmo es una manera de solucionar el problema del Dios que elige ayudar a alguno y no a otro. Es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es lo que se llama el agnosticismo apático o pragmático, ¿no? El agnosticismo apático o pragmático nos dice que ya que Dios no parece hacer nada para dar fin a la maldad en este mundo, la cuestión acerca de su existencia o no existencia, y si esta es inaccesible o no, o accesible o no a la razón y a la experiencia, eso es una mera pregunta académica. O sea, no importa. Como este Dios aparentemente permite que estas cosas ocurran, ¿eh? Como no parece hacer nada, no me importa un bledo si existe o no, ¿no? Es una cuestión académica, no tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces el agnosticismo, ese tipo de apatía a las cuestiones de Dios, es un tipo de pragmatismo, ¿no? Es un tipo de respuesta al Dios que elige. Es una manera en que me lo saco encima.
¿Qué quieres decir con académica ahí?
Sí, o sea que como hay tragedia en el mundo, ¿verdad? Y Dios supuestamente es bondadoso, pero no está haciendo nada para resolver el problema del sufrimiento, ¿verdad? Si este Dios existe o no existe, no me importa. O sea, es una pregunta académica. Obviamente no toca el problema del sufrimiento, porque el sufrimiento continúa. ¿Te das cuenta? Entonces es una cuestión donde si existe Dios, si no existe, no importa, porque mira, todavía estamos sufriendo aquí, en este mundo trágico. Entonces eso es una pregunta académica. Eso es para la universidad y eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay un tipo de apatía a la cuestión de Dios. Puede que exista un Dios, ¿verdad? Pero como no nos está ayudando ahora mismo, no es importante indagar acerca de este Dios. Hay otros intentos de justificar a un Dios que aparentemente escoge ayudar a uno y aparentemente no ayuda a otros. Es el fatalismo, ¿no? El fatalismo que dice que tenemos que resignarnos a sufrir a un Dios impredecible, impersonal, arbitrario, y a vivir en este mundo trágico sin esperar algo mejor de Dios, ¿no? Así es la cosa. Eso no se puede cambiar. ¿Ve?
Así pasa.
¿Ve? Tengo mis vicios, tengo mi pobreza, tengo mi cuestión, ¿no?
Tengo mi kibo.
Hay que
estoy bien.
Así estoy bien, ¿no? Tenemos que resignarnos a sufrir a ese Dios, ¿no? El mundo es trágico y ya ahí terminamos, ¿no? Entonces a veces hay ese fatalismo ante la vida. Ahora, el problema es que tú puedes ser ateo, agnóstico, fatalista, lo que te dé la gana. Pero al fin de cuentas, la maldad, el sufrimiento y la muerte continúan. Todavía parece que Dios ayuda a algunos más que a otros. O sea, el problema no se ha ido. ¿Ah? El problema del Dios que elige continúa. No podemos reconciliar la justicia de Dios con estas realidades. Nos seguimos preguntando, ¿hay alguien allá arriba o donde sea que me pueda amar a mí, que me pueda ayudar a mí, que me pueda proteger a mí de este mundo o del venidero, cuando nada ni nadie parece poder ayudarme, ¿no? O sea, la pregunta de que si Dios está conmigo o no, o si alguien está conmigo o no, si alguien se preocupa de mi vida, de mi existencia o no, quien quiera que esta persona sea, es una pregunta que siempre existe. La gente se hace esa pregunta, y esa pregunta a veces se la hace hasta gente que tiene muchos amigos. ¿Eh? Pueden de que tengan amigos, ¿no? Pero son amigos nada más cuando cuando lo ayudan y eso. Luego la cosa se pone dura tragedia, sufrimiento, etcétera, y los amigos, ¿dónde están? ¿Ve? Y esa persona se hace una pregunta acerca de la elección. Dice, ¿por qué? ¿Será que alguien me va a ayudar? ¿O no? ¿Soy yo una persona elegida? ¿O una de las personas que no son elegidas? ¿No?
De alguna manera Lutero vivía...
¿Quién podrá
ayudarme? Con el acoso del demonio, de Satanás. Vivía una lucha permanente contigo ante eso.
Sí, o sea, esas son oportunidades que utiliza el maligno, podríamos decir, ¿no? Para alejarnos de la idea de que hay personas que se preocupan por nosotros, prójimo, o que Dios puede actuar en el devenir de la historia para ayudarnos. ¿Te das cuenta? O sea, la idea es que el ser humano a cada rato se hace preguntas acerca de si ellos son lo suficientemente importantes o dignos o humanos o valiosos para que alguien se preocupe de ellos. Eso es una pregunta acerca de elección, ¿no? Y a veces eso se pinta en términos de una elección divina, ¿no? Se ve Dios por encima de todas las cosas. Entonces, el Dios que elige es un problema. Porque el Dios que elige es una crítica en contra del libre albedrío que los seres humanos tanto aprecian. El Dios que elige es una crítica en contra de la autonomía humana que tanto se promueve. No queremos decir que eso no tiene su lugar, ¿eh? Pero la cuestión del Dios que elige es una crítica a la cuestión del libre albedrío, de la libre voluntad. Y entonces queremos sacarnos de encima a un Dios que elige. Porque si lo dejamos que exista, es el fin de nuestra razón, como dice acá, ¿no? Es el fin de que yo determino mi destino, ¿no? Se acabó eso, ¿te das cuenta? Porque ahora Dios es el que elige. Luego, hay otros intentos, ¿no? Otras teodiseas, podríamos decir, para sacarnos a este Dios que elige de encima. Una es el ateísmo, ¿no? Una manera de deshacerse de un Dios que elige, es decir que no existe. Otra manera de deshacerse de un Dios que elige es decir, si existe o no existe, no importa, porque al fin de cuentas seguimos viviendo en un mundo trágico. O sea que es una pregunta académica, ponerse a hablar de esas cosas.
Está solo Dios.
O, bueno, está bien, Dios es impersonal, no sé qué, lo que ocurre, ocurre, y ya, eso es todo fatalismo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de tratar de sacarse de encima a un Dios que elige. ¿Okay? Estos intentos de justificarlo, sin embargo, fallan porque al fin de cuentas, continúa la muerte, continúa el sufrimiento y la tragedia, y continúan las preguntas acerca de si alguien está ahí por mí o no, quien quiera que ese alguien sea, ¿no? O personas, o generalmente eso se expresa en términos de ¿está Dios conmigo o no? ¿Me ayuda a Dios o no? ¿Ve? Entonces ese es el problema, el Dios que elige. Es un ataque en contra de nuestro deseo de determinar nuestro propio destino. Es también un Dios que del cual queremos deshacernos porque parece ser muy impredecible, ¿no? No sé si está conmigo o no. Entonces, quería poner la cuestión de la elección en este marco más amplio, ¿no? De cómo todo ser humano se hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Está alguien conmigo o no? Ahora, vamos a volver un poco ahora a lo que es la doctrina de la elección y cómo se ha entendido teológicamente, ¿no?, la idea de la elección divina en particular. Lutero, en una disputa contra Erasmo de Rotterdam, ¿no?, habla precisamente del tema del libre albedrío y del Dios que elige. ¿Oíste? Y esta se conoce como la voluntad determinada, ¿no? Y es una refutación a Erasmo de Martín Lutero, ¿no? Y la idea de la voluntad o del libre albedrío es algo que Erasmo quiere enfatizar, porque Erasmo está preocupado por la cuestión de justicia, ¿no? O sea, si nosotros le decimos a alguien que no tiene libre albedrío, ¿ve?, entonces no estamos promoviendo que esa persona actúe de una manera moral y aceptable ante otros. Eso es un problema, ¿no? Ya nosotros hablamos de eso anteriormente, cuando dijimos que ser luterano es arriesgado. Porque si ya fuimos justificados ante Dios por medio del perdón del pecado, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, entonces eso es lo que Erasmo se está preocupando de eso, ¿no? Que de repente tú vas a soltar a la gente y ellos van a hacer lo que les dé la gana, porque no sé qué, no tienen libre albedrío. Ok, todo está determinado y no sé qué. Entonces, Erasmo quiere promover la libertad humana, ¿ve?, para que la gente no piense que ellos no tienen responsabilidades hacia su prójimo. Lutero, en su disputa contra Erasmo, enfatiza en primer lugar la idea del libre albedrío como algo que debe decirse de Dios propiamente. ¿Ve? O sea, la idea es que solamente Dios es un agente libre. Solamente, en el sentido más propio del término, Dios elige o no elige hacer esto o lo otro. Entonces, Lutero, en una crítica radical a Erasmo, dice: ven acá, tú quieres hablar de libre albedrío. Ok, vamos a hablar de libre albedrío. Dios es libre. Ok, vamos a empezar por ahí. Aplica libre albedrío, sin embargo, al ser humano, de algún modo, aunque muy limitadamente, ¿no?, para Lutero. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Dios solo tiene el control sobre todas las cosas. O sea que si Lutero habla de libre albedrío en cuestiones externas, tampoco dice mucho acerca de esto, ¿verdad? No hay libre albedrío, lo que sí es seguro es ante Dios, o en materia de salvación o condenación. Y nuevamente aquí Lutero habla de Romanos, fíjate, el mismo texto contra el cual Kant protesta, diciendo: yo no quiero a ese tipo de Dios, ¿verdad? Lutero aquí usa el mismo texto precisamente para decir: ese es el Dios que tenemos, te guste o no te guste. Quieras sacarlo, sacártelo encima o no, esa es simplemente la manera en que tenemos que pensar de Dios en su misterio. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece de quien Él quiere endurecer. Entonces, ¿cuál es el propósito de decir esto, no? Porque eso es bastante terrible hasta cierto punto, ¿no? La idea esta de que hay un Dios que tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece el corazón de quien quiere endurecer. O sea, ¿cuál es el propósito de hablar de este Dios que elige? O sea, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con eso? Lutero dice: no sabemos por qué Dios hace estas cosas, pero damos gloria a Dios de todos modos en su escondido misterio. Fíjate, o sea que Dios no, Lutero no quiere hacer de Dios algo menos que Dios. O sea, la posición de Lutero es: Dios es Dios y es Dios hace lo que le da la gana. ¿Quién soy yo para meterme con Dios? Si Dios quiere tener misericordia de quien Él quiera tenerla, eso es Dios. Si Dios quiere endurecer a quien Él quiera endurecer, eso es Dios. ¿Por qué me voy a meter yo con ese Dios? Entonces lo reconozco en su majestad, en su gloria, en su escondido misterio, sin tratar de justificarlo. Simplemente lo reconozco como tal. ¿Qué más ganamos con el intento? ¿Por qué proclamar la voluntad determinada del hombre en vista de esta elección divina? Lutero dice: hay por lo menos dos razones por las cuales se debe hablar del Dios que elige. En primer lugar, nos enseña la doctrina de la elección divina y de la voluntad determinada del hombre. Nos enseña a tener fe en un Dios bondadoso, aun cuando éste se nos revela como un temible juez. O sea que si la cosa siempre es color de rosa, ¿ve? Estoy bien con Dios, pero cuando la cosa se pone dura, entonces ya no. O sea, el día que siento que Dios me está ayudando, estoy bien con Él. Pero el día que siento que no me está ayudando, o que me tocó la tragedia, ya, ahí se acabó la relación con Dios. ¿Ve? Entonces dice Lutero: no. Proclamar que no tenemos libertad en cuanto a mi salvación o condenación ante Dios. Y podríamos ampliar eso más. El hecho de que yo no tengo, en última instancia, la libertad de decidir si voy a ser afectado por un ciclón, un huracán o un tsunami. O sea, eso, ¿cómo yo puedo predecir esas cosas? ¿Ah? O sea, yo no tengo la libertad de decidir. ¿Ah? Si me va a tocar a mí mañana o no. ¿Te das cuenta? Eso está más allá de lo que yo puedo decidir. ¿Ve? Pero nos enseña esta cuestión de que la voluntad está determinada, de que no tenemos libre albedrío en cuestiones de este tipo. Nos enseña a tener fe en un Dios que es bondadoso, aun cuando este se nos revela como el Dios que es un temible, o sea que en cierto determinado momento no pensamos que nos ha ayudado, ¿no? La otra lección es que ya no nos enfocamos en nuestro libre albedrío. Sino que empezamos a enfocarnos en la gracia, en la voluntad y en la obra de Dios. O sea, el hecho de que Dios elige salvar a unos y endurecer a otros, eso debe llevarme no a mí mismo, ¿ve? No debe llevarme a mí mismo en el sentido de que ahora empiezo a hacerme las preguntas. Ok, ¿he hecho yo lo suficiente o he tomado las decisiones apropiadas en mi vida para que Dios me elija? ¿Te das cuenta? No tenemos que ponernos a ver, enfocarnos en nosotros mismos. La cuestión es ahora enfocarnos, dirigir la mirada hacia la gracia de Dios. Dios admite que el Dios que elige existe y admite que no sabemos por qué parece ayudar a unos y a otros no. En general, ¿no? En términos de lo que ocurre en el mundo. Admite también que no sabemos por qué Dios salva a unos, ama a unos, tiene misericordia de unos, pero endurece a otros. Simplemente lo reconoce, no tiene que explicarlo, lo reconocen. Pero al mismo tiempo, mira lo que hace Lutero. Dice: eso es el Dios desnudo. Ese es el Deus absconditus. El Dios escondido. ¿Eh? Y con ese Dios, aunque lo reconocemos, ¿no? Aunque lo reconocemos, aunque doblamos la rodilla ante el misterio escondido, ¿no? Con ese Dios no tratamos. ¿Ah? La idea es irnos al Dios, Lutero diría, vestido. qué? El Deus revelatus, el Dios que se nos revela en toda su bondad y amor por medio de su Hijo. El problema del Dios que elige no se resuelve justificando a ese Dios o defendiéndolo o sacándolo de nuestra vida. El problema del Dios escondido se resuelve cuando Dios mismo se quita a él mismo de encima. Y la manera en que Dios hace eso es cuando Dios se nos presenta como el Dios lleno de amor y bondad que viene, y nos asegura que somos sus hijos, aunque no pareciera en medio de la tragedia y el sufrimiento de este mundo. Entonces no se trata con el Dios escondido, sino que se reconoce, pero de una vez nos movemos hacia el Dios vestido. Entonces debemos distinguir entre la voluntad escondida y temible de Dios, por la cual Él elige eternamente a los que recibirán su misericordia. Debemos distinguir esta voluntad escondida y temible de Dios del Dios que viene a nosotros, no en su desnuda majestad, sino vestido de la palabra que nos revela su salvación en Cristo. ¿Ve? Estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando de dos dioses. Estamos hablando de un solo Dios. ¿Ya? Pero Dios es Dios y Él hace lo que le da la gana. ¿Ve? Ese es el Dios que elige, que tiene misericordia de unos, pero endurece el corazón de otros. ¿Qué me voy a meter yo con ese Dios? ¿Ve? Si me meto en el misterio ese escondido de Dios, de la majestad inescrutable de Dios, ya no estoy tratando con Dios, ¿ve?, de acuerdo al Dios que se nos revela, ¿no? Entonces Dios no quiere tratar con nosotros de ese modo. Eso es como cuando Dios pasa al lado de Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se cubre la cara, ¿no? No te voy a mostrar, ¿eh? No me voy a mostrar en toda mi majestad, ¿no? Desnudo, ¿no? Te voy a mostrar las espaldas. Y eso a veces se traduce en las nalgas.
Las nalgas.
La parte posterior, ¿no?
Sí, demostrarle confianza.
¿Por qué? Fíjate, eso suena un poco, ¿ah? ¿Ah? Eso suena un poco rudo, ¿no? Pero es precisamente el efecto que se quiere. Porque generalmente nosotros queremos tratar con Dios en toda su majestad y en toda su gloria y divinidad. ¿Ya? Y en ese sentido queremos tratar con Dios. Pero ahora tenemos que tratar con Dios de acuerdo a como Él se nos ha revelado. Y eso no es bonito. En el sentido de que cómo se nos revela a Dios. Por medio de el Galileo, ¿no? El tipo este que viene de un lugar donde nada bueno puede venir. ¿Eh? Entonces Dios se nos revela y nos revela su amor por medio del sufrimiento de un hombre inocente. Que viene de un lugar, Galilea. ¿Ve? Entonces te das cuenta, esa es la manera en que Dios quiere que tratemos con Él, la manera en que Él quiere tratar con nosotros. Entonces el propósito de la doctrina de la elección no es meter miedo, sino es tratar de salirnos de un interés poco saludable en los misterios inalcanzables de Dios. Salirnos de eso para correr hacia el Dios que quiere tratar con nosotros por medio de su bondad, de su Hijo. La doctrina de la elección no es para meter miedo, sino es para que la gente salga corriendo a buscar al Dios que aún en medio de la tragedia y el sufrimiento nos asegura que está con nosotros. Que Él proveerá, ya sea en cuestiones de este mundo, pero también proveerá en términos de nuestra salvación ante Él por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la elección, la doctrina de la elección, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Y traemos esto ya más concretamente al plano de nuestra salvación ante Dios, justificación ante Dios por medio de Cristo. Queremos evitar dos tipos de propuestas problemáticas a esta pregunta. ¿Por qué unos sí y otros no? Algunos dicen, yo te voy a decir por qué unos sí y por qué otros no. Tiene que ver con las obras que tú hayas hecho. En base a esas obras, Dios elige a quién sí y a quién no. Y eso no solo tiene que ver con salvación eterna, eso tiene que ver con otras realidades de la vida, ¿no? De repente alguien dice, ah, es porque tú no, es porque tú no andabas manejando bien, que ocurrió el accidente y alguien se mató. Fue porque lo que dejaste de hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué sí le pasó esto a este tipo y al otro no? Por tus obras, ¿no? O sea que eso, o porque de repente tenías una casa, ¿sí? Y no le pusiste alguna cosa que tenías que ponerle y ahora algo le pasó a la casa. Entonces, bueno, la cuestión es que tenemos, cuando hablamos de la pregunta ya, de la nuestra condición ante Dios, nuestra salvación ante Dios, nuestra elección, mucha gente dice, bueno, depende de las obras que hayas hecho. O del libro albedrío, ¿no? Las decisiones que hayas tomado. Entonces, es una respuesta problemática. Parte del problema es, bueno, cuántas obras, ¿no?, tengo que hacer para estar bien seguro. O cuántas decisiones tengo que tomar para estar bien seguro de que Dios está conmigo y que me va a ayudar. Otra posición sería decir que nuestra elección depende de la doble predestinación de Dios en la eternidad, ¿no? Y aquí entra la cuestión de la predestinación. De que Dios en la eternidad ya decidió de antemano quiénes van a ser los escogidos y quiénes no. Ahora, eso es el Dios escondido en su eterno misterio. ¿Ve? Entonces, un error sería meterse ahí y ponerse a indagar dentro de ese Dios desnudo, ¿no? Entonces, los dos tipos de respuestas son problemáticas. Una, porque nos dirige a nuestras obras y santas decisiones, ¿no? Y la otra, porque nos dirige a la secreta e inaccesible voluntad divina. Ninguna nos dirige a Cristo. ¿Se dan cuenta? Una nos dirige a nosotros mismos. O a uno no puede decir las obras que Dios hace entre nosotros o en nosotros, ¿no? O sea, pues la cuestión es que nos dirige a nosotros mismos. O lo que Dios esté o no esté haciendo en nosotros, en nuestro corazón, ¿no? O por medio de nuestras decisiones y obras. Y la otra cuestión de la doble predestinación es problemática porque nos quiere dirigir al Dios escondido. Ninguna de estas dos maneras de hablar de la elección es cristocéntrica. Ninguna de las dos maneras de hablar de la elección nos lleva a ver cómo Dios nos elige por medio de Jesucristo. Decir que nuestra elección ante Dios depende de nuestras obras y libre albedrío niega la idea de que la justificación es por la sola gracia de Dios. Decir que nuestra elección depende de una doble predestinación que ocurrió en la eternidad niega la gracia seria y universal de Dios. O sea, el hecho de que Dios, cuando dice que quiere salvar al mundo, no está mintiendo. O sea, esa es la gracia seria, ¿no? Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Pero si tú dices que ya Él predestinó a todo el mundo desde la eternidad, entonces está mintiendo Dios. ¿Te das cuenta? Y la gracia universal es que, por medio de Jesucristo, Dios justifica a todo el mundo, ¿no? Pero si tú dices que ya desde la eternidad Él decidió quiénes van a ser los elegidos, entonces cuando Cristo viene en la historia, Él nada más muere por esos, no por todo el mundo. Así que ambas posiciones son problemáticas. Ambas posiciones son problemáticas. Bueno, resumiendo, ¿ok? Resumiendo, el problema de la elección soy lo suficientemente importante en este mundo para que alguien se preocupe por mí, me ayude. ¿Por qué en algunos casos parece que nadie me quiere y en otros casos a este que está acá, sí, lo quiere, ¿no? O alguien se preocupa o lo ayuda? Esas preguntas acerca de nuestro valor ante otros, quien quiera que sea el otro, son preguntas que se pueden ver desde la óptica de la elección. ¿Soy uno de los elegidos o no? ¿A quien alguien elige ayudar o no? Y muchas veces esa pregunta se ve en términos más cósmicos. ¿Ve? Donde se mete a Dios dentro de la pregunta, ¿no? Y se dice, en medio de la tragedia, de un mundo trágico, ¿no? Del sufrimiento, ¿está Dios o no conmigo? ¿Ve? Una respuesta a la cuestión de si soy o no el elegido de Dios, es decir, bueno, depende de las obras y las decisiones que hayas tomado. Eso va a dictar, ¿sí?, si Dios lo va a ayudar o no en este mundo, o si lo va a elegir para eterna salvación. La otra es simplemente decir, bueno, en la eternidad ya Dios tomó una decisión, predestinó a algunos para que fueran condenados y otros para que sean salvos. El problema es que nos estamos metiendo en la cuestión del Dios escondido. Así que, una cuestión es buscar la elección arriba en el cielo, en algún lado, donde está el Dios escondido, quien quiera que sea. Y otra es mirar hacia uno mismo y decir, ¿cuánto he hecho o he dejado de hacer? Y eso es lo que, al fin de cuentas, decide si yo soy un elegido o no.
Cuando usted dice, quien quiera que sea, usted está tratando de decir, es el hombre, quien quiera que sea, cristiano o no cristiano.
Uh-huh. Sí. Okay. Y muchas veces también, quien quiera que sea, que me va a ayudar, ¿no?
Quien quiera que sea,
quien quiera que sea ese Dios, por ejemplo. ¿Ves? O sea, ¿cómo habla la gente, no?
Sí, ¿cómo habla la gente del mundo?
Sí. ¿Ve? Entonces, el problema es que ninguna de estas maneras de hablar de la elección nos dirigen a un Dios bondadoso y lleno de gracia que nos quiere acoger y ayudar y que aún en medio del sufrimiento nos asegura que somos suyos, porque Él es bondadoso, ¿sí?, y porque nos justifica ante Él por medio de su Hijo. Entonces, el problema de la elección es un problema universal y lo queremos resolver de varias maneras. Algunos lo hacen negando la existencia de Dios, otros lo hacen diciendo no importa que exista o no. Otros lo hacen diciendo, bueno, si Dios es impersonal no importa, si es la manera en que las cosas son, no puedo actuar en la historia para ayudarme. Fatalismo, ¿no? ¿Ve? Otros dicen, ah, bueno, soy elegido por mis obras y decisiones. ¿Eh? Otros dicen, ah, no, Dios ya tomó una decisión en la eternidad de escoger a unos y maldecir a otros. Todas estas maneras de tratar de resolver la cuestión del Dios que elige son intentos de sacarnos a ese Dios que elige de encima. Pero solamente Dios puede sacarse al mismo de encima de nosotros. Y lo hace cuando nos muestra sus espaldas, ¿no? cuando se nos revela vestidos por medio de su Hijo y de su Evangelio, que nos asegura que a pesar de los sufrimientos y maldad de este mundo somos suyos, que a pesar de la muerte somos suyos, que cuando no estamos seguros si merecemos o no ser hijo de Dios, Él nos dice, mira, no es por lo que tú has hecho o dejado de hacer, no es por lo que tú creas que eres o no eres, no es por las decisiones que tú hayas o no tomado, ¿eh? Por ejemplo, alguien toma una decisión en su vida, ¿no?, que luego, más adelante, ¿no?, se siente penoso por tal cuestión, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios no me quiere, ¿no? Van a tener mucha gente que va a llegar a hablar con ustedes que cuestiona el hecho de que Dios los ha hecho suyos, a pesar de que han venido a la iglesia a veces por tiempo. ¿Por qué? Porque se ponen a pensar en alguna cosa que hicieron en el pasado, algunas decisiones que han tomado que no han sido las mejores. Ven sus propias obras y cómo no son lo suficientemente buenos para que Dios les dé su favor, etcétera. Eso pasa todo el tiempo. Lo que usted tiene que hacer es dejar que la gente deje de estar enfocándose en sí misma, en sus obras y decisiones, y dejar que la gente se esté enfocando en algún misterio escondido de Dios para resolver la cuestión. La cuestión se resuelve cuando usted lleva a la gente a la bondad de Dios que se nos revela por medio de Jesucristo y el Evangelio, y le ofrece eso a la gente. Dice, mira, Dios te dice a ti hoy, yo te he elegido a ti. Punto. O sea, que Dios mismo, Dios mismo, el Dios revelado, saca al Dios escondido del camino. Dios mismo tiene que tratar con el problema del Dios que elige, y lo hace, y lo hace como eligiendo. Y como Dios elige, por medio de su Hijo y la proclamación del Evangelio que nos lleva a su Hijo. En cierto modo, cuando usted proclama el perdón de los pecados, Dios está, por medio de esa palabra, eligiendo ya. Entonces, no se resuelve el problema de la elección tratando de justificar o defender al Dios que elige, o tratando de buscar en mis propias obras y albedrío la razón o la causa de la elección, o tratar de traer una ontología del Dios que ya en su ser eterno ha elegido a quién y a quién no. Esa no es la manera de tratar con el Dios que elige. La manera de tratar con el Dios que elige es salir y dejar que Dios elija por medio de el mensaje que lleva a su Hijo. Y así es que Dios hace suya a la gente. Entonces usted lleva a la gente a enfocarse en ese Dios revelado. Y ahí es donde se resuelve el problema del Dios que elija. Entonces vaya y elija. Ahora, no en el sentido de que usted sea Dios, pero en el sentido de que Dios utiliza su medio de gracia, su evangelio, precisamente para hacernos suyos.
Desnúdate de mí y deja que Dios te
Hay que dejar que Dios elija por medio de su evangelio que nos lleva a Cristo. Así, o sea que el problema del Dios que elige no se resuelve sino por medio de la elección que Dios mismo efectúa al elegir a sus hijos por medio de el evangelio, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora, y entonces cuando volvemos continuamos la reflexión. ¿Okay?